25 minutos, 7:25, seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto. Es una jornada clave, decíamos, en la Comisión de Constitución del Senado. Hasta su total despacho se va a analizar el cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales. Se vota en general. ¿Están los votos? Al parecer sí. ¿Qué pasará en la sala del Senado? ¿Y cuándo podría votarse este proyecto en la Cámara Alta y la sala del Senado? Son preguntas varias que queremos hacerle a la senadora de Renovación Nacional, Marcela Sabat, a quien ya saludamos de inmediato. Senadora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Hola, Rodrigo, buenos días, gracias a ustedes.
Senadora, este es el primer paso del proyecto, decíamos, ayer se resuelve que hasta total despacho se ve este proyecto en la Comisión de Constitución, se apuran los tiempos, dicen muchos, se vota en la comisión, y da la impresión que muchos parece que quieren que esto se resuelva antes de las elecciones del próximo 21 de noviembre. ¿Lo siente usted también así?
Sí, yo creo que efectivamente la oportunidad de este proyecto con respecto a la presentación, con respecto al apuro que existe en términos de varios personeros, digamos, sobre todo de la oposición, es que se resuelva antes de las elecciones, lo que de alguna u otra forma peligra la calidad del debate, peligra el contenido y peligra en el contexto en que nos encontramos y el impacto negativo que podría traer este proyecto, sobre todo como llegó desde la Cámara. Yo he dicho desde un inicio que este es un proyecto deficiente con respecto a la calidad de los demás proyectos anteriores, de los otros retiros, ¿cierto? Sobre todo el contexto económico en que nos encontramos o el impacto que podría llegar a tener este debate si es que se aprueba tal cual llegó de la Cámara de Diputados.
Ahí hay un punto importante, usted me da varios argumentos ahora, pero usted había dicho hace un par de días atrás que hay poderosas razones para aprobar, pero también poderosas razones para rechazar este proyecto de ley. Y así como está en lo particular, ¿usted lo aprobaría o lo rechazaría?
Yo lo he dicho con bastante fuerza, yo sigo sosteniendo que el proyecto es muy deficiente y que es un proyecto, este proyecto tal cual, como llega a la Cámara, es un proyecto malo para las personas. Y por eso es que le he puesto tanto ahínco a mi decisión respecto a las indicaciones que pudiesen presentarse antes de votarlo en general. Yo creo que es muy importante que tengamos claridad respecto de las mejores que hay que hacerle. Y por eso creo que es importante también que definamos cuáles son los aspectos que deben modificarse. Y me refiero, por ejemplo, al descalabro que pudiese llegar a provocarse si es que no modificamos el asunto de las rentas vitalicias o la oportunidad de la inyección de recursos en este minuto desde fondos que están ahorrados, ¿cierto? Y cómo hacemos un paliativo respecto del impacto negativo que podría tener ese proyecto tal cual llega, y me refiero también a todo lo que está pasando hoy día con los créditos hipotecarios. Este no es un síntoma menor para la clase media, y hay que tomarlo y hay que atenderlo con bastante seriedad. Por eso creo que no es un proyecto que yo pueda decir estoy a favor o estoy en contra. Creo que es muy definitorio las indicaciones que puedan insertarse en el debate en particular.
Sí, pero es súper importante, senadora Sabat, a propósito de lo mismo, porque de los argumentos que usted me plantea, la mayoría van para que usted desista de aprobarlo, va más cercana al rechazo. Lo que quiero plantearle desde el punto de vista más general, más macro, si usted quiere, es que ¿cómo llegamos a esto, a un cuarto retiro? Y si hay alguna razón que usted hoy día ve como para aprobarlo, insisto, ¿cómo llegamos a esto tomando en cuenta que además tenemos todavía, existen y persisten ayudas sociales del Estado?
Sí, a ver, primero aclarar que la definición que aún no tomo, sí, de acuerdo a la
entiendo que está, podríamos decir que está en reflexión, todavía está en reflexión.
Sí, y de verdad lo digo con mucha preocupación y también con mucha seriedad, porque también conozco de cerca las razones por la cual muchas familias en la calle ven el cuarto retiro como la única opción de salir de las crisis financieras personal. Por eso vemos que hay que evaluarlo con mucha seriedad y que hay que entregar, si es que se la vamos a entregar como otra respuesta estatal a la salida de las crisis familiares a los chilenos con mucha responsabilidad. Creo además que es una fórmula que busca muchas familias para poder pagar una operación, para poder pagar un hipotecario. De verdad lo veo con preocupación y me lo quiero tomar con seriedad. Por eso cuando yo digo que no tengo la definición, lo digo con mucha seriedad. No quiero que se entienda por una parte de mi declaración que estoy a favor o por otra que estoy en contra. De verdad estoy esperando las indicaciones, porque hay que jugársela esto con un debate serio. Por eso me preocupa en el contexto en que estamos generando este debate, me preocupa lo que pasó ayer, me preocupa cómo la ADC también de alguna otra forma lo está tomando como una carta de salvación para la candidatura de Yasna Proboste. Y creo que todos esos elementos podrían generar una u otra definición finalmente para la votación, si es que la generamos la próxima semana.
¿Pesan cosas como, por ejemplo, cuando el Banco Central, senadora, dice que esta es una medida regresiva, que está en juego el futuro de las pensiones, que pesa también, por ejemplo, la misma exposición que ayer hicieron las propias aseguradoras respecto al tema de las rentas vitalicias, cuando ellos dicen que esto podría generar pérdidas para el sector del orden de los 2.200 millones de dólares y que podría afectar al 80% de la aseguradora?
Por cierto, porque cuando se dice aquello, lo que se dice es que va a afectar directamente al bolsillo de los chilenos y las chilenas, porque cuando las aseguradoras dan esa declaración, finalmente no es para salvar a la aseguradora, es para salvar los recursos y los fondos de los chilenos y las chilenas. O sea, si quiebra la aseguradora, son los chilenos los que no van a recibir su dinero y sus ahorros, y eso es lo que a nosotros nos importa. No me importa la aseguradora, y lo quiero decir también bien sinceramente, me importa que los chilenos y las chilenas no van a recibir sus fondos. Entonces, nosotros queremos salvaguardar ese impacto en particular, y decir que entiendo también, y esto lo vuelvo a asegurar, entiendo por la preocupación que están pasando chilenos y chilenas, porque hoy día en el contexto de mi candidatura senatorial por toda la región metropolitana me ha tocado recorrer muchas comunas el fin de semana. Estuve en Recoleta, estuve en San Bernardo, y la gente te lo dice con mucha intención de que para ellos es importante el cuarto retiro, y lo estoy escuchando. Entonces, por eso creo que, a diferencia de los otros retiros, este retiro está en un contexto económico distinto y viene redactado muy distinto.
Sí.
Y por eso hay una preocupación distinta, y por eso no están los votos quizás como si estaban para los otros retiros.
¿Y cuánto le atribuye usted la elección del 21 a esto?
O sea, yo creo que es casi que la generaron para las elecciones, y por eso me preocupa que el debate se torne, digamos, con el único objetivo de darle un resultado a las elecciones distinto, y no que el impacto del proyecto finalmente sea el objetivo que nos debiese preocupar a todos los legisladores. Me preocupa además porque veo ayer la reacción de Carolina Goyt, que independiente de que pueda estar de acuerdo o no, o sea, insisto en aquello, existe una reacción, primero, descontrolada, a mi entender, matonesca.
¿De parte de quién?
De parte de sus mismos correligionarios. O sea, me preocupa porque además cuando yo veo un personero de un partido político, como Pizarro, anteriormente, un hombre que dice que puedo estar en contra del proyecto, no hay esta reacción. Me preocupa porque políticamente el ejemplo que estamos dando es feo. O sea, hablar de que estamos en contra de la violencia de género, pero con Pizarro no tenemos esta reacción, y con Carolina Goyt sí, me preocupa también. Y no quiero exagerar, pero sí creo que aquí hay un elemento importante. O sea, cuando se amenaza con que no le van a pagar las deudas de la candidatura presidencial.
Eso fue lo que dicen ayer, venían en un vespertino, la posibilidad de que los consejeros regionales de la DC...
Pero por eso, pero me parece grave. O sea, que ella no pueda tener libremente una decisión respecto a un proyecto determinado, sobre todo con este impacto, creo que preocupa, insisto, sin atender o sin estar de acuerdo a la resolución que está dando a conocer Carolina Goyt. Creo que esa fórmula no nos hace bien como país, sobre todo cuando vemos que Carlos Monte el día anterior sale con la misma decisión y no tienen el mismo impacto o la misma opinión sus personeros políticos. Entonces, aquí hay que tener cuidado en cómo estamos enfrentando un debate, y que no tengamos o que estemos coartando la libertad de algunos parlamentarios de decir lo que creen o lo que deciden, porque están las elecciones de frente.
Senadora Marcela Sabat, estamos conversando con la senadora de Renovación Nacional a propósito del cuarto retiro, y a propósito de este mismo tema, ella se jugó, por cierto, con la opción de que esto se podría aprobar en el Senado, me refiero a la candidata Yanna Proboste. ¿Usted también ve una presión, llamémosla indebida, de ella, de la candidata, hacia la figura o la persona de Carolina Goyt?
No, y yo ahí quiero reconocer que al menos ahí Yanna Proboste ayer en un tweet, creo, o no, eso fue que alcanzé a leer, reconoce que para ella no es la mejor forma de los consejeros de su partido de presionar, ¿cierto? Con este, como no pagar las cuentas presidenciales de Carolina Goyt. Y ahí reconozco el punto de que Yanna Proboste al menos no presiona de la misma manera. y le quita el piso a los consejeros con esta como actitud media matonesca de decir, si usted no opina lo que yo creo o lo que yo quiero, la vamos a sancionar y le vamos a hacer pagar las cuentas a usted misma. Como esa es la forma, y ahí reconozco en Ana Proboste una forma distinta que dice que quiere llegar al mismo objetivo, pero por el diálogo, por el acuerdo.
¿Usted ha recibido presiones de senadora?
No, yo no he recibido presiones, he podido estar en la tranquilidad de poder escuchar el debate. Que hasta el día de hoy todavía no se presentan las indicaciones por las cuales uno quisiera debatir. O sea, a mí lo que más me apura hoy día es tener las indicaciones que modifiquen el proyecto que llegó a la Cámara de Diputados. Y los aspectos los tengo claros, al menos.
¿Y en la interna en su partido? ¿Qué le han dicho?
Bueno, han habido más declaraciones menos, que a uno de repente no comparte, pero en la interna yo he dejado claro mi postura con respecto a que quiero tomarme con libertad la decisión que le haga mejor a las personas, y no que venga desde una decisión de partido, porque si es que hay algo que yo no voy a permitir es que me presionen con decisiones dictatoriales, y eso también lo he dejado claro.
Y a propósito de lo mismo, dicen algunos, llama poderosamente la atención, curioso, por decirlo menos, entre comillas, curioso que usted y el senador Osandón, que son los dos que van a la reelección en la metropolitana, estén en la duda. ¿Su voto depende de Osandón, dicen algunos, o no tiene nada que ver, va por carriles diferentes?
No, para nada, esa es otra visión machista de la política, de creer que yo o que mis decisiones dependen de otro. Me lo han manifestado bastantes veces en mi carrera política. Yo creo que por el solo hecho de ser mujer, primero que dependía de lo que me dijeran otros o de lo que me dijeron otras, y yo soy bastante independiente y creo que hemos demostrado esa independencia. Y efectivamente, la visión que puedo llegar a tener respecto a la necesidad que tienen hoy día los chilenos y las chilenas, la tomo desde el recorrido que estoy haciendo en las calles, que estoy haciendo en terreno, y la conversación que tengo con los vecinos, con las vecinas directamente. Y hoy día me hace mucho sentido el escucharlos y decirles, ¿sabe qué? Me quedan $1,000,000 en la cuenta, ¿qué necesidad tengo yo de dejar mis ahorros, mi dinero en esa cuenta? Prefiero sacarla y ponerla en otro sistema de ahorro, o prefiero sacarla y pagar la operación de mi hijo, o prefiero sacarla y pagar el dividendo que veo, porque si no me van a rematar la casa. O sea, todavía está esa conversación y yo también quiero relevarla. Yo creo que es importante que escuchemos qué es lo que está pasando, porque quiere decir que aquí tomó una seguida de malas decisiones. Esto no es una lógica simplemente de populismo, como mucho antes. Aquí hay necesidad y hay que escucharla.
Senadora, ¿por qué es machista que le digan eso, que usted depende del voto de lo que vota Osandón?
Porque quiere decir que yo no tomo mis decisiones respecto a mi propia deliberación o de mi propio criterio o de las propias opiniones que yo pueda llegar a determinar.
Pero a lo mejor puede tener un factor electoral más que si es machista.
Pero
o no.
toda la vida he tenido yo esa propia confusión. No sé, en los tiempos de Carlos Larraín, cuando él era presidente de la directiva, también ahí se generaba mucha confusión respecto a si yo dependía o no dependía de los hombres de mi partido. Yo no dependo de nadie con respecto a tomar una deliberación. ¿Me ha traído eso muchos problemas? Sí, me ha traído muchos problemas, porque de alguna otra forma me ha denominado como muchas veces la liberal del partido o la que toma su carril propio. Yo no, yo sigo entendiendo por qué estoy en política, y es porque me eligieron miles para poder estar donde estoy hoy día. Si bien estoy en el Senado por una elección interna distinta, yo fui la mujer diputada con más votos, electa con más votos en la última elección parlamentaria de la Cámara de Diputados, y eso me lo tomo con mucha seriedad.
En 30 segundos, senadora, ¿sigue siendo Sebastián Sichel su candidato?
Hoy día lo que estamos decidiendo es un modelo de gobierno. Y si es respecto a aquello, claramente estamos todavía intentando repuntar la candidatura a Sebastián Sichel. Hay una fórmula que creo que es importante defender, pero sin duda vamos a definir lo que pasa también en la segunda vuelta de otra manera. O sea, estamos jugando.
Así como el cuarto retiro, ¿también está en reflexión respecto a su candidato para la presidencia?
No, yo tengo claridad respecto al modelo de libertad, de esfuerzo, de progreso que debe tener mejoras además como para poder ofrecer una alternativa de futuro al país. Y en ese sentido, hoy día seguimos trabajando con la misma candidatura por la cual nos replegamos después de las primarias. Yeah. O sea, y en eso estoy clara.
¿Y eso podría cambiar para segunda vuelta?
Dependiendo quién pasa segunda vuelta. ¿Sí? Claro que sí.
¿Y si es Kast?
Ahí vamos a tener que decidir cuál es el modelo que entrega más libertad, que entrega progreso a la alternativa de futuro país. Yo ahí no me pierdo. Yo creo que por más que Boric adorne con arbolitos y con bonitos mimos, el modelo que él defiende es el que ha fracasado en el mundo y el que día a día nos muestra que su cara más lamentable acá al lado, muy cerca en Venezuela, no es el camino.
La senadora Marcela Saba, tengo conversación con Dura esta mañana. Senadora, muchas gracias, que esté muy bien.
Gracias a ti, que estés bien.